Ingestiona Radio Ecogestiona. Patrocina Gesternova. Presenta Javier Martínez.
Pues ya estamos de vuelta, comenzamos nuestra tertulia de hoy acompañados de cuatro expertos abogados ambientalistas para hablarles sobre qué es el derecho ambiental, para qué sirve, qué sectores empresariales se ven más afectados por las nuevas normas ambientales, nacionales, internacionales, y queremos analizar casos prácticos y esclarecer situaciones en las que las empresas pueden necesitar un abogado ambiental. Pues bien, para hablar de derecho ambiental tenemos en nuestros estudios a Antonio Ruiz Salgado, que es doctor en Derecho, especializado en Derecho Administrativo Medioambiental y Política sobre el Territorio y Espacios Protegidos, y miembro de la Red de Abogados de Defensa Ambiental. Antonio, buenos días.
Buenos días.
También es miembro de la Red de Abogados de Defensa Ambiental, Sonia Ortiga, que es abogada, mediadora, consultora y profesora de Derecho Ambiental. Sonia, buenos días también.
Hola, buenos días.
A Leticia Hernández, que es abogada y socia directora de LHM Legal, que tiene una experiencia sólida en asesoramiento de clientes provenientes de diversos sectores de actividad, entre ellos, por ejemplo, el sector energético. Leticia, buenos días también.
Hola, buenos días.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Eduardo Gil Delgado, que dirige la asesoría ambiental Legidel y está especializado en consultoría y formación ambiental, RSC, turismo ecológico y cooperación al desarrollo. Eduardo, buenos días también.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, quería comenzar esta tertulia con un concepto general para explicar a nuestros oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho ambiental. ¿Qué es lo que abarca el concepto? Cualquiera de los cuatro.
Bueno, pues yo creo que sin entrar en mucho detalle, realmente el derecho ambiental lo que hace es regular un poco lo que son bienes comunes a todos. Si algún particular, alguna conducta daña lo que es de todos, el derecho fundamental al medio ambiente, esa regulación podríamos llamarle derecho medioambiental, y luego tiene muchos sectores, como seguro que saldrán, se expondrán a lo largo de esta tertulia.
Es una especie de regulación de la actividad del hombre, bueno, uh-huh, en general, hombre y mujer, con el medio ambiente, supongo, ¿no? Es
un sí, concepto. Al final yo creo que es una rama del derecho que se caracteriza por proteger lo que son los recursos naturales, a la vez que permitir el desarrollo económico y un desarrollo económico sostenible. Por eso afecta a tantas áreas de actividad económica, ya no solo la minería, que quizás es el ejemplo más primitivo de explotación de recursos naturales, sino a muchos otros, pues al sector energético, inclusive al urbanismo, porque ya toda la normativa sobre el suelo incluye un montón de preceptos de protección del medio ambiente, con lo cual yo destacaría eso, que es una rama del derecho dispersa en toda una serie de normas que contemplan la protección del medio ambiente en diversos ámbitos de actividad económica.
Yo la siguiente pregunta iba un poco por ahí. Sí, Eduardo, era cuestión de, bueno, estábamos hablando de minería, de urbanismo, los sectores son súper amplios, ¿no? Porque
exacto,
yo creo que puede afectar a cualquier sector de la actividad económica, ¿no?
Exacto.
Sí, yo quería apuntar, y para que lo entendieran todos los oyentes, que el derecho ambiental es una de las ramas, yo creo, que más importantes hoy en día del derecho, precisamente porque abarca un concepto al que no estamos acostumbrados, ¿no?, a oír, ¿no?, que es un bien común, un patrimonio natural, un patrimonio, digamos, global de toda la humanidad, que no tiene un dueño, y precisamente por eso muchas veces es el gran olvidado, ¿no? Todos estamos acostumbrados al derecho civil entre particulares cuando tenemos un problema con un tema de la propiedad, pero cuando el patrimonio es común, cuando estamos hablando de un bien común, es una de las ramas, yo creo, que más interesantes. Y sobre todo, para todos los empresarios que nos están oyendo, hay que tener en cuenta que no puede existir una sostenibilidad empresarial sin haber tocado, sin haber tenido en cuenta en la empresa el derecho ambiental. Hay una serie de ejemplos muy claros, ¿no? La sostenibilidad empresarial se basa fundamentalmente en las tres famosas patas: la económica, la social y la ambiental. Uh-huh. Cualquier empresario que deje de lado el derecho ambiental, la empresa va a tener una serie de carencias, una serie de déficits, que va a ser imposible que compita en este mercado, pues donde el marketing es fundamental, ¿no? Y sobre todo hacer las cosas bien.
Y sobre todo, bueno, yo lo que estoy viendo en estos últimos años es que la importancia que va cobrando el medio ambiente en el ámbito jurídico, porque se están creando cada vez más obligaciones para las empresas, la mayoría de las normativas, de las directivas vienen de la Unión Europea, entonces cada vez más las empresas necesitan muchas veces asesoramiento legal para entender todas esas directivas, ¿no? Sonia, que todavía no has hablado.
Sí, tenemos que tener en cuenta que el derecho ambiental es una disciplina de derecho público muy amplia, muy compleja, y donde tenemos un referente que es el derecho comunitario. Y teniendo en cuenta, tenemos que tener en cuenta siempre las directivas y los reglamentos que son de directa aplicación. Está claro que es una materia muy amplia y sobre todo que cada vez tiene más importancia para todos.
Uh-huh. No sé si cuáles son las principales normas o principales directivas europeas en materia de medio ambiente, que son, digamos, los pilares básicos que deben cumplir todas las empresas ahora mismo en España. Si tenéis un poco...
Sí, por ejemplo, es que podemos alargarnos durante toda la tertulia, por ejemplo, en la parte de biodiversidad, que puede ser la que yo más domine, desde luego hay tres, cuatro directivas clave que podrían ser la devaluación de impacto ambiental, por ejemplo, independientemente de la conservación de lo que se quiera preservar, realmente lo único que dice es que hay que hacer una evaluación y antes de llevar a cabo una actividad que por lo menos conozcamos qué impacto va a tener esa actividad, ese proyecto.
Uh-huh.
Otras dos directivas claves podrían ser la directiva Habitat y la directiva Aves, que lo que hacen es regular, por ejemplo, en España el 27% del territorio. Lo que se hace es intentar aplicar la evaluación de impacto ambiental, no limitar ninguna actividad previamente, como podría ser el tradicional categoría de espacio natural protegido, y simplemente en ese 27% se ha considerado que está lo más valioso y representativo a nivel europeo, y se imponen unas simples medidas de conducta, unos procedimientos para, antes de dañarlas, intentar evitarlo a través de esta información previa, que serían las evaluaciones de impacto, el establecer los límites de qué es exactamente lo que no se puede dañar, y estos tres pilares en medio natural serían claves, y gracias al desarrollo comunitario, pues afortunadamente en España tenemos o conservamos la mayoría de la biodiversidad a nivel europeo.
¿Es más importante regular con normas preventivas que con las que, digamos, sancionen los daños causados? ¿Cada vez se tiende más a las normas preventivas?
Yo creo que el derecho ambiental, por definición, es un derecho preventivo. O sea, el derecho ambiental no puede actuar a posteriori, no debe actuar cuando el daño ya se ha producido. Ahí tendríamos un problema con el derecho ambiental, para que todos los oyentes lo entiendan. No podemos ir con el derecho sancionador siempre para convencer al empresario o a cualquier ciudadano de que hay que trabajar. El derecho ambiental siempre es algo que debe actuar a priori. Es decir, la clave del derecho ambiental está en evitar que el daño se produzca, en evitar que la contaminación, que cualquier, perjuicio sufra la naturaleza. No podemos acordarnos, por ejemplo, para que todos los oyentes lo entiendan, de las balsas mineras cuando se rompe la Diana del Alcóllar y contaminamos medio Andalucía y el Parque Nacional de Doñana. Es decir, la labor del derecho es trabajar para evitar la contaminación, ¿no? Y de cara a complementar lo que dice nuestro compañero Antonio, yo creo que otra de las grandes patas sería el tema de los residuos, ¿no? Todos los empresarios, cualquier actividad empresarial, económica, produce un residuo, y bueno, la Unión Europea, gracias a que estamos en la Unión Europea, ha legislado muy bien este campo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los países del sur de Europa, si no fuese por Europa, estaríamos ahora mismo con una legislación muy deficitaria, ¿no? Entonces, aunque cuesta, porque somos un país con una serie de carencias todavía muy grandes en residuos, en tratamiento, en gestión, en una gestión sostenible, pues esa gran pata de los residuos es muy importante, yo creo, y complementa a lo que ha dicho Antonio, ¿no?
Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta la directiva de responsabilidad ambiental, la directiva de calidad de aire, bueno, hay numerosas directivas que luego se transponen al Estado miembro y que son directamente aplicables y muy, bueno, directamente no, pero son muy importantes. El tema de, como ha dicho el compañero, es que el derecho ambiental protege el interés general, que no sé si no lo hemos dicho todavía, y sobre todo teniendo en cuenta también el principio de cautela. Aparte de prevención, es el de cautela. Y es verdad que no siempre hay que sancionar, sino que hay que evitar que realmente el incumplimiento se haga. Entonces es básico, pues sobre todo eso, que se transpongan bien las directivas y se apliquen.
Yo a la cautela que apuntaba Sonia también apuntaría determinada normativa que ya no es preventiva, sino que va un poco más destinada a la asunción del coste social que para el medio ambiente y la salud suponen determinadas actividades. Por ejemplo de esto, por ejemplo, es la tributación medioambiental, que impone determinadas cargas tributarias a determinadas empresas que desarrollan un tipo de actividad que pueda tener un impacto en el medio ambiente o en el paisaje y que, sin embargo, no podemos prescindir de estas actividades, como son el transporte o el suministro de energía eléctrica. Al final, vamos a ver visualizados todos unos postes de energía de alta tensión, eso es inevitable, pero sí que es cierto que ayuda a asumir determinados costes en algunas veces que determinada recaudación por estas actividades luego se dedique a políticas de ayuda medioambiental o conformidad con el paisaje.
Antonio.
Una de las cosas que a mí me gustaría destacar del derecho comunitario y por qué surgió esta disciplina del derecho ambiental dentro de lo comunitario es que, además de querer conservar un patrimonio común, sobre todo el fundamento era el de preservación de construcción del mercado común. Lo que se quería evitar era que cada Estado independientemente legislara individualmente y eso supusiera unas barreras al mercado común. Y de ahí derivó el que a nivel comunitario, a nivel común, se establecieran estas normas, reglamentos, directrices en sectores clave precisamente para conservar y para beneficiar esa pata económica de la construcción de la Unión Europea.
Y una pregunta. Hoy en día, y sobre todo en España, claro, ¿hasta qué punto se arriesga una empresa que no cumple la legislación ambiental? Es decir, hay veces que dices, oye, yo voy a contaminar porque luego la multa realmente es mucho menor que los beneficios que tengo por haber hecho lo que he querido, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo está esa situación?
Pues se arriesga muchísimo, pero ya no solo por el tema sancionador de multas. Es que cualquier empresa que se precie que quiera entrar en cualquier procedimiento o en cualquier proceso de licitación pública para ser adjudicatario de un contrato público, pues pongamos, por ejemplo, el que quiere instalar una empresa radioeléctrica o una petroquímica cerca de una población, si no reúne ciertos requisitos medioambientales, pasa un estudio de impacto medioambiental y cumple con determinada normativa en cuanto a distancias, ruidos, gestión de residuos, es que ni siquiera va a tener la capacidad de licitar. Luego, por supuesto, los incumplimientos dan lugares a sanciones de tal cuantía que muchas veces acaban suponiendo la quiebra de la empresa, con lo cual un asesoramiento jurídico adecuado a todo este tipo de empresas es esencial siempre.
Y es que, por ejemplo, desde fuera, porque evidentemente yo no soy ningún experto, pero por las cosas que llegan a los medios de comunicación, resulta que a BP le han puesto una multa multimillonaria por lo que pasó en el Golfo de México. Exacto. pero ahí sigue, o sea, dices, debe ser que los beneficios eran aún mayores de esa multa, ¿no? No sé, o sea, que el sentido un poco es darnos cuenta de que realmente tiene que haber una legislación en la que la sanción sea de tal calibre que a la empresa no le compense poder estar haciendo...
Hombre, tenemos que tener en cuenta la actual ley que tenemos sobre responsabilidad ambiental, que claramente el principio es quien contamina paga.
Claro.
De ahí a que realmente se pague lo justo, pues ese es el problema. Y luego también pues el resarcimiento de daños y volver al estado natural de las cosas antes de esa contaminación, que claro, ese es el problema.
A mí es que ese lema de quién contamina paga nunca me ha gustado, porque es como, venga, puedes contaminar, lo único que tienes que pagar. No, es que claro. No es quién contamina paga, es que no puedes contaminar, ¿no?
Yo creo que un tema importante sería el tema de la actualización normativa, es decir, las normas de derecho ambiental, sobre todo, son, podríamos poner el símil de un ser vivo, ¿no? Se actualizan periódicamente. Las últimas actualizaciones están ya cambiando ese chip que comentabas, que es verdad que todavía quedan algunos empresarios obsoletos de que es mejor pagar la multa que hacer la depuradora, por ejemplo, ¿no? Hoy en día yo creo que eso ya está casi ya superado, pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, con el tema del mercado de la competitividad, muchas veces, aparte de la multa, que es necesaria porque si has infringido la normativa tienes una sanción económica, es mucho peor muchas veces el daño a tu imagen de marca, a tu prestigio, que los consumidores, que esa es la clave, yo creo. Un buen consumidor informado y formado no va a comprar esa marca porque sabe que ha contaminado un río, porque sabe, como tú comentas, el tema de BP, la contaminación, o el delta del Níger con el caso de Shell. Es decir, cuando vemos esas imágenes, como consumidor vamos a optar por otra marca que tenga una política sostenible. Y por ejemplo, yo creo que el tema de la sostenibilidad de la empresa es un síntoma de madurez. Es decir, aquella empresa que tiene dentro de sus políticas el derecho ambiental totalmente, digamos, bien asesorado o bien, digamos, cumplido, es síntoma de una buena gestión empresarial. Aquella empresa que no tenga en cuenta el derecho ambiental, bien con asesores externos o incluso dentro de sus propias empresas, nunca va a poder ser o considerar una empresa sostenible o una buena empresa.
Sí, porque
yo creo que eso es una de las claves, ¿no?
Claro, que al final, en la mayoría de las empresas, sus clientes finales son los ciudadanos, y si tenemos ciudadanos concienciados, evidentemente no van a optar por una empresa que esté contaminando.
Yo añado a lo que ha dicho Leticia, que vamos, teniendo en cuenta la estrategia 2020 de Europa, por ejemplo, hay criterios ambientales que ahora mismo los ayuntamientos están aprobando en criterios de contratación, por ejemplo, casualmente en el Ayuntamiento de Majadahonda, ¿no? Uh-huh. Y estos factores se tienen en cuenta y en las empresas que optan a licitaciones tienen en cuenta estos criterios ambientales. O sea que cuidado con no respetar el medio ambiente, puesto que eso es un plus a esas empresas que licitan.
De todas formas, yo creo que al cumplimiento de todo lo que es la normativa ambiental, lo que al final no favorece es su tremenda dispersión, ¿no? Porque, bueno, todos los que estamos aquí, que estamos obligados y acostumbrados a lidiar con la normativa ambiental, tenemos que convivir con la normativa del Estado, que está transponiendo la normativa europea. Pero es que luego, además, está la normativa de las comunidades autónomas y, además, todas las ordenanzas locales en materia de ruidos, de residuos, de un montón de cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
¿La conclusión es que hay un exceso de leyes? O sea, que a lo mejor con menos leyes hay mejores resultados.
Yo creo que más que exceso de leyes...
Demasiadas administraciones legislando.
Las que hay no se cumplen.
Eso es el problema, claro, incumplimiento.
Claro, claro. Yo apuntaría que no hace falta más leyes, sino que las que haya se cumplan, ¿no?
De hecho, bueno, hablando de leyes que se cumplen, quería hablaros de casos concretos. Por ejemplo, yo tengo aquí en el mes de octubre, el Supremo condenó por primera vez a dos empresarios con la cárcel por emitir gases de efecto invernadero, porque estuvieron durante 3 años triturando de forma ilegal frigoríficos sin autorización administrativa. Este tipo de sentencias cada vez se van a ver más, cada vez van a ser más habituales.
A ver, es que... Sí, de hecho, recuerdo un titular de un periódico hace un par de años en el que se decía: los tribunales empiezan a juzgar en verde. Y es que con todo este boom se habían vulnerado mucha normativa de todo tipo, urbanístico, esta que comentas, y la legislación al final es ciega y los tribunales aplican esa normativa y si hay un empresario que ha dañado esa competencia leal dentro del libre mercado, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando también es de que los empresarios que cumplen sufren un perjuicio por aquellos que no cumplen la normativa. Entonces, de lo que se trata es de que todos cumplan. Y entonces, dentro de todo esto y sobre todo con el apoyo en la legislación comunitaria, que es bastante estricta, sobre todo por la calidad normativa, en base a esa normativa comunitaria, los tribunales, como digo, están juzgando en verde.
Una clave a tu pregunta, Javier, es que la asistencia de fiscales especializados en medio ambiente. Es decir, esto es algo, a tu pregunta de si va a haber más, va a haber muchísimos más, por una sencilla razón. Antes no existía la especialización en nuestros jueces y tribunales, ¿no? Es decir, había una carencia de medios brutales, ¿no? Se puede decir que había auténticamente unos vacíos. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado mucho. El Poder Judicial ha optado por tener un fiscal, un gran fiscal, que es Antonio Bercher Noguera, a nivel del Estado, y luego tener fiscalías repartidas por todas las provincias y por todas las comunidades autónomas, que lo que hacen es agilizar y que estos juicios, que muchas veces algunos jueces pues no sabían cómo tratar, ¿no?, por la muerte de un fringílido, que es una especie de pájaro, pero que un fringílido le va a sonar a China a un fiscal o a un juez normal, pues ahora ya esa especialización va a suponer que el Código Penal, que es actualizado, que se sigue actualizando, el cumplimiento y las, sentencias aparejadas a ese articulado que existe en el Código Penal sobre delitos ecológicos va a incrementarse muchísimo, ¿no? Y sobre todo, otra cosa también muy interesante, la sociedad ya va a aceptar que es normal, que es algo común, que un empresario que no, que contamina o que ha extinguido a una especie en peligro de extinción, pues vaya a la cárcel. Antes, como comentaba Antonio, ese titular, había otro, yo recordaba, que era que los obispos habían ido en contra de una sentencia de delito ecológico porque iban a meter la cárcel a un empresario. Oye, eso ya ha pasado a la historia. Si esa señora ha contaminado y tal, es obvio y es normal que el cumplimiento es igual para todos, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad, los fiscales y todos los expertos que estamos aquí hoy entendemos que hemos avanzado muchísimo en este periodo de tiempo.
Sí, la memoria de Fiscalía de 2014 justamente indica eso. Hay una condena en sentencia sube un 5% con respecto al año anterior y hay muchos más fiscales especializados en medio ambiente con respecto también al 2013. O sea que sí, se están haciendo sentencias pues en realidad más favorables al medio ambiente, puesto que se está condenando a los delitos ambientales, a pesar de que la justicia a nivel contencioso vaya lentísima, que eso es otro problema que tenemos.
Vamos a llegar a un punto en el que yo, por ejemplo, por respirar aire contaminado en mi ciudad, si desarrollo una enfermedad, me tenga que indemnizar el ayuntamiento de turno por no tener una calidad del aire exigible. Vamos a llegar hasta ese punto, que igual es bueno, ¿eh? No digo que sea malo, pero ¿va a haber responsabilidad por parte de los que gobiernan los municipios de tener un aire limpio hasta ese punto, por ejemplo?
Pues yo lo veo lejano, pero creo que podría llegar a ocurrir, porque es que ya solo si nos remontamos a toda la normativa europea de la que hemos estado hablando, es que no solo se dirige a los empresarios y a los ciudadanos, es que se dirige a todos los estados miembros, a todos los poderes públicos, con lo cual es enorme la corresponsabilidad que tienen todas las administraciones públicas, ya no solo de hacer normas para el que desarrolla una actividad económica, la empresa de turno, sino de dotarse de los medios necesarios para asegurar que toda esa normativa y todas esas exigencias se cumplan. Con lo cual, yo lo veo, como digo, tal y como está la regulación ahora, aún lejano, pero desde luego que no veo imposible y veo muy deseable que todo el mundo, incluidas las administraciones, lleguen a responder de los daños ambientales, aunque solo sea por inacción, ¿no?
Yo apuntaría que debería exigirse esa responsabilidad. Y de hecho ahora Antonio lo podrá refrendar, pero me parece que ya hay una ONG que ha denunciado a la anterior alcaldesa de Madrid, a la exregidora Ana Botella, por incumplimiento, por inacción, por dejadez de funciones a la hora de atajar los problemas graves, problemas de contaminación de Madrid. Si yo creo que ya tenemos ese precedente, la querella, la denuncia ya está presentada, es decir, yo creo que ya está bien de que las administraciones públicas miren para otro lado, cuando, como bien dice el artículo 45 de la Constitución, las administraciones públicas velarán, ya está establecida la normativa. Entonces, a tu pregunta, yo creo que es deseable, por higiene democrática, que existan ya las primeras condenas a esas administraciones públicas que han mirado de manera descarada para otro lado. Véase por intereses personales o por intereses de lobbies que les han presionado para que no actúen.
En cualquier caso, las administraciones quieren a gente sana. Es decir, oye, cada vez que una persona enferma es un coste para la administración. Con lo cual, si lográsemos ciudades limpias, la gente enfermaría menos y habría menos coste sanitario. Con lo cual, al final todo se cierra el círculo, ¿no? Al final, economía circular, que decimos.
Yo creo que también nos falta otro punto, que es el derecho ambiental en positivo. Y es precisamente el que necesitamos darle la vuelta, y seguro que lo veremos a medio plazo, el cambiar ese principio de, además de quien contamina paga, quien conserva cobra. Necesitamos también generar unos incentivos de todo tipo para mejorar el comportamiento de aquellos actores económicos que, si están conservando, lo están haciendo adecuadamente, más allá de lo que la ley les impone, que tengan algún tipo de incentivo fiscal, económico.
Yo creo que también ahí es una cuestión de educación cívica, ¿no? Que a veces trasciende al derecho, porque al final, si todo el mundo no está un poco concienciado de lo que tiene que hacer, que el planeta es de todos, los recursos naturales también lo son, pues el derecho al final es ahí un apunte pegado que no sirve para mucho, ¿no?
Y lo estamos viendo este año, ¿no? Con lo que significa el cambio climático. No está lloviendo, hay un cambio brusco en cuanto a temperaturas y, bueno, y que si sigue así tenemos una sequía encima. O sea, que no creo que sea un tema para no tener en cuenta en cuanto a calidad de aire, de lo que queremos y sobre todo nuestros hijos y lo que viene detrás.
Eso es, hay que tenerlo en cuenta, ya no solo porque muchas veces estamos hablando de empresas directamente vinculadas pues con la minería, con el transporte, con el urbanismo, pero esto nos concierne a todos. Es decir, también quiero lanzar ese mensaje a las millones de empresas o multitud de empresas que no se dedican exactamente a temas medioambientales, pero que también tienen que cumplir una normativa. Hay muchísima gente que nos puede estar escuchando que tiene su empresa de cualquier sector, que tiene su oficina en Madrid o en cualquier otra ciudad, y dice, oye, ¿y a mí en qué me afecta el derecho ambiental? ¿Qué es lo que yo tengo que cumplir? ¿No? ¿Cuáles son las normativas que yo tengo que cumplir, aunque no me dedique al medio ambiente?
Hombre, a nivel administrativo, todas las empresas, pymes, cualquier tipo de empresa, a nivel administrativo tiene que cumplir porque necesita de una licencia. O sea que el derecho administrativo está, lo impregna todo. Luego ya, dependiendo de dónde esté, pues las ordenanzas de su municipio, claro.
Es que simplemente
en ruidos. Sí.
Perdona.
No. Y depende, bueno, pues eso, depende de a lo que se dedique.
Gestión de residuos, por ejemplo.
Responsabilidad ambiental, todas las empresas deben cumplirlo, bueno, dependiendo de la materia, pero gestión de residuos, evidentemente, si se dedica a residuos, pero cualquier empresa básica que no tenga nada que ver con residuos o debe cumplir, pues eso, mínimamente con las ordenanzas de derecho administrativo.
¿Cuál es el perfil de cliente más habitual para un abogado ambiental? ¿Qué es lo que veis en vuestra vida profesional? ¿Con qué os encontráis más a menudo?
En mi caso, sobre todo, aparte de pymes que consultan puntualmente sobre algún aspecto de derecho medioambiental o alguna sanción, por ejemplo, cómo les afecta, alguna consulta de cómo les afecta alguna ordenanza, alguna legislación, en mi caso, sobre todo, son asociaciones y fundaciones. O sea, es tercer sector, alguna cooperativa dentro de la economía social. Ese sería mi perfil.
Mi perfil es más empresa. Por ejemplo, empresarios que se dedican a la explotación minera o concesiones mineras. Porque una vez que se extingue la concesión de minería, entre otras cosas, hay que hacer, se hace el llamado PREN, que es un plan de restauración del espacio natural y que sirve precisamente, pues, por poner un ejemplo práctico, si yo tengo una cantera de arcilla porque tengo una fábrica de cerámica y acabo con la explotación, después yo tengo que restablecer la cantera y restituirla a condiciones adecuadas de paisaje. Y otro sector muy típico son empresarios que hacen obras públicas o que explotan cualquier tipo de obra pública, tanto si estamos hablando de carreteras como de cualquier otro tipo de infraestructura en la que el cumplimiento de toda la normativa ambiental también es clave.
Luego hay muchas veces un conflicto entre economía y medio ambiente, sobre todo en el caso de la mina. Tenemos ejemplos concretos, pues que tienes que cerrar la mina por lo que sea y tienes que dejar a muchísima gente, bueno, a mucha gente sin trabajo, ¿no? Que eso muchas veces dices, bueno, yo hago una ley, esta mina tiene que reconvertirse de alguna manera, pero ¿qué hago con esta gente que se queda sin trabajo y que lleva 30 años trabajando en la mina? Y
pues yo ahí diría, pues por ejemplo, se les puede redireccionar a todo el sector de energías renovables, ¿no? Que también se han visto paradójicamente muy castigadas en los últimos años, cuando resulta que lo que producen es energía verde. Léase todas las plantaciones fotovoltaicas o toda la energía fotovoltaica que hay en España. La mayoría de los empresarios en los últimos años, pues casi como que se han arruinado. Y las energías renovables son una fuente enorme de creación de empleo, con lo cual yo creo que tendríamos que empezar a mirar hacia ahí, ¿no? Y a crear políticas de empleo, de recolocación de las personas que trabajan en unos sectores a otros que ahora son más necesarios y más adecuados al medio ambiente también.
Ahí te tomo la palabra, Leticia, porque este programa precisamente se creó porque creemos en la economía verde y en que las energías renovables tienen que generar mucho empleo.
Mucha riqueza.
Y mucha riqueza, y que todos los negocios pues sean sostenibles en lo económico, en lo ambiental y en lo social, que es el leitmotiv de este programa. Es la 1:05, no tengo tiempo para más. Agradeceros esta media hora que habéis estado aquí con nosotros en la tertulia para, bueno, pues poco a poco que los oyentes pues vayan entendiendo este concepto de derecho ambiental, qué abarca, para qué sirve y en qué condiciones y en qué situaciones se puede requerir precisamente de vuestra labor como abogados ambientalistas. Muchísimas gracias a Eduardo Gil, que está al otro lado del teléfono, a Antonio Ruiz Salgado, a Sonia Ortiga y a Leticia Hernández. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí en la tertulia de Cogestiona, Gestiona Radio.
Gracias a vosotros.